hora, las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en... Diario de un Metalhead en Radio Ujo.
Killer Cool, el tema que da título al décimo disco en solitario de Star Mafia Boy. Esta noche lo tenemos con nosotros aquí en Diario de un Metalhead. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches, Star Mafia Boy.
Buenas.
Y bienvenido a Diario de un Metalhead.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos como todos jueves noche dándole caña a esto y hoy disfrutando con tu música.
Muy bien, estupendo, pues muy feliz de estar contigo.
Lo primero de todo, enhorabuena por este Killer Cool, que estos días no he parado de escucharlo y que suena peloteo, pero no lo es, ¿eh? Es verdad que no he parado de escucharlo porque es un discazo, tío.
Sí, me alegra mucho que te guste, yo estoy muy contento con él, la verdad, estoy muy contento. Con todo mi disco en solitario estoy contento, pero yo creo que este es especial.
Quizás es especial porque es el décimo y es una cifra muy, muy redonda, eso del décimo disco en solitario.
Puede ser, no sé si eso influirá. Pero vamos, yo creo que estoy muy contento. Estaba muy contento con el anterior, con Glam, pero quería que este fuera más potente, más parecido a lo que yo hago en directo. Y bueno, creo que lo hemos conseguido.
Yo te descubrí hace, no sé, igual unos 10 años o algo así, tocando en Gijón una noche en el Nuevo Savoy, que compartías, estabas en Guitar Mafia por entonces y compartías escenario con los Punishers, que ya desaparecieron también.
Sí, qué bueno.
Todos se van quedando atrás y tú ahí estás sin combustible, macho, pero uno ve las fotos y no te ve mayor, tío. ¿Has pactado con el diablo
sí,
o qué?
Algo así, tío, algo así. Bueno, me cuido. La verdad que dejé el rock and roll me mantiene vivo, ¿sabes? Y yo creo que también dejar un poquito las drogas y el alcohol a un lado también Así que sí, estoy bien. No sé, el día que no me sienta así de joven, pues posiblemente no haré shows, o por lo menos no soy tan enérgico como los que suelo hacer.
Sí, la verdad es que este disco de energía va bien. Voy a empezar preguntándote por el aspecto externo de este Killer Cool, porque, bueno, me encanta la portada, me encanta la iluminación de esa portada. Yo no sé si es algo del artista que te hizo la foto, o si es algo que tenías tú en mente y luego él llevó a cabo la idea.
No, la verdad es que las fotos son de J.M. Rivera, que me ha hecho unas fotos increíbles, pero la idea se me ocurrió a mí en el momento, cuando estábamos ahí. Teníamos pensado, yo pensé, salir en la portada con una especie de sillón o de trono o algo así, ¿no? Y ponerlo de Killer Cool. E hicimos algunas así sentados. Y de buenas a primeras dije, voy a darme algunas saltando. E hicimos algunas saltando, él sí que metió el humo, porque no es un efecto, el humo es real. O sea, él está metiendo la máquina de humo mientras yo estoy saltando con los focos, con esos colores. O sea, la foto es tal cual como quedó, no está con Photoshop ni nada de esto. Y entonces, pues bueno, una mezcla de los dos, del gran J.M. Rivera y mía, y así cuando la vi dije, tío, esta va a ser la portada, ¿sabes?
Me llama la atención un detalle en el libreto, y es que en la primera hoja, por el interior, aparece un as de picas, que en la última hoja aparece al revés.
Sí.
¿Es estética o tiene algún sentido?
No, realmente no tiene ningún sentido. Me gustaba, me lo regalaron, es una cuchilla. Es del tamaño real de... Yo tengo una colección de cuchillos. Yo estuve bastante tiempo haciendo kung fu, haciendo artes marciales, y me gusta mucho aprendí a manejar cuchillos, y tengo una buena colección. Entonces alguien me regaló esa carta. Forma, o sea, está totalmente afilada lo que es todo el cuadrado. Ajá. Y decidí ponerla, ¿no? Estaba bien, pero no es algo en plan, porque normalmente las de pica lo utilizaban los las cartas de pica las tiraban los militares en Vietnam, los militares norteamericanos, como en plan, pues aquí viene la muerte, ¿no? Cuando tiraban esto, cuando bombardeaban con los helicópteros y tal. Y no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que pasa que, bueno, también estéticamente queda muy rock and roll, ¿no? Muy, muy motorhead y muy, sí, muy, sí. Muy junkyard, ¿no? Muy, muy rock and roll. Y decidí ponerlo ahí.
Bueno, tu nombre artístico siempre ha sido en inglés, el título del álbum es en inglés. Sin embargo, tú sigues apostando por el castellano. Me imagino que el haber logrado girar fuera de España, a pesar de cantar en castellano, hace que ahora mismo no te plantees siquiera lo del inglés, ¿no?
La verdad que yo siempre, a mí, yo estoy acostumbrado a escuchar a bandas cantando en inglés, ¿no? Porque me gustan muchas bandas de aquí, que hay muchas cojonudas, además muchas cantando en inglés, pero normalmente, pues la música que yo escucho y he escuchado desde pequeño, pues son bandas de Estados Unidos, de Inglaterra o de Escandinavia, y todos cantando en inglés. Entonces, a mí me gusta mucho en inglés, pero yo creo que lo que me hace especial, ¿no?, es cantar en castellano, porque bandas de mi estilo o solistas de mi estilo, pues sí que puede haber en Estados Unidos, en Inglaterra o en Escandinavia. Pero cantando en castellano, pues no es tan fácil encontrarlo. Yo creo que es lo que me hace especial. La verdad es que la primera vez que toqué en Londres cantando en castellano, pensaba que, no sé, en un garito petado. Digo, en cuanto toque un tema, al segundo se van, ¿sabes? Y qué va, tío. Me echo con ellos y he tocado 17 veces ya por toda Inglaterra. O sea que sabe bien de moral, porque si no, en sitios tan chungos como Inglaterra, sobre todo Londres, no tocas una vez y no vuelves a tocar, como no les gusta a ellos, vamos.
Ya, es que ir con rock and roll a Londres es como ir con hierro a Bilbao, ¿no?
Claro, tío. Así que, bueno, muy muy orgulloso de eso, ¿no? De tocar en el Trafes, en Helsinki, Finlandia, o en festivales. He tocado en todo tipo de sitios, por Inglaterra, desde pubs a grandes festivales. Pues yo qué sé, imagínate un festival de aquí, pues el doble de grande. Y tocando, compartiendo cartel con los Cat Basies y con Michael Monroe. O sea, que muy muy orgulloso, muy orgulloso. Y nada, deseando que pase esta puta mierda para volver a ir, porque tenía en julio 4 conciertos, y ya no solo por Inglaterra, era en todo Reino Unido. O sea, en los 4 países, en País de Gales, en Irlanda, en Escocia y otro en Inglaterra, en Londres.
(Risa)
este álbum a la hora de componer vas al grano. Esto es puro rock and roll, que falta hace, porque los temas son cortitos, es un disco como de los de antes, digamos, ¿no? Solo hay un tema que llega a los 4 minutos. Y es que parece que en los últimos tiempos todo Dios quiere exponer lo que sabe hacer, su virtuosismo. Salen óperas rock por todas partes, óperas metal. Se está perdiendo un poco la frescura del rock and roll, ¿no? Con tanto cuento y tanta exhibición.
Bueno, no lo sé. A mí, yo me gusta hacer los discos que me gustaría que hiciera, y hacer la música que hiciera mi artista favorito. Entonces, yo he crecido con discos de Kiss, de Ramones, Aerosmith, Alice Cooper, que duraban 30-35 minutos. Entonces, yo hago lo mismo. Para mí un LP perfecto es eso, un LP, un long play, pensando en un vinilo, ¿no? Con 5 canciones por una cara y 5 por otra. Entonces, yo creo que cuando la salida del CD es cuando los grupos empezaron a intentar, a lo mejor no los grupos, a lo mejor las discográficas también les obligaban un poco, a intentar aprovechar pues casi los 80 minutos esos que tenía ese CD, y había muchos temas de relleno, ¿no? Yo tengo discos, y supongo que tú también, y los oyentes y todo el mundo, que sobre todo en esa época, justo cuando el cambio que parecía que se acababa el vinilo y empezaba el CD, que los grupos alargaban un montón los discos, y a lo mejor te metían en una canción un pequeño solito, era como intentar alargar todo, ¿no? Y a mí me gusta lo que es un disco, que lo pongas y te apetezca volverlo a poner. No como algunos que yo tengo, que me los pongo la mitad un día y la mitad otro, porque son demasiado largos.
Yo estoy contigo, la verdad. Bueno, es un álbum que dentro de lo que es el rock and roll hay mucha variedad. Y hay variedad porque, aparte del estilo, que no es siempre el mismo, vas variando un poco según canción, y luego comentaremos alguna por ahí. Aparte de eso, en una canción metes unos coros femeninos, en otra suena aquí una pandereta que entra, que hace un efecto muy chulo, en otro metes un saxo. ¿Cómo te viene la idea a la cabeza de decir aquí vendría bien esto, aquí vendría bien esto otro, que hace que luego el disco sea tan chulo y sea tan variado, ¿no?
Bueno, realmente pues yo creo que tengo tantas influencias, y me influencia tanto el rock and roll, pero desde los años 50 hasta ahora, desde Little Richard y Chuck Berry y Elvis a bandas actuales, pues que intentar también... he intentado con este disco dar una vuelta de tuerca a todo lo que he hecho, ¿no? Y pues un tema suena un poco oscuro, en plan de los Lords of the New Chart, y en otro pues voy a meter un saxo en plan Nick Curran o Michael Monroe, ¿no? Y yo creo que es lo que este disco es el más variado que tengo, y creo que es algo que está muy bien, ¿no? Astrea y el productor también tienen muy buenas ideas, y siempre se le ocurren historias que después yo decido si se hacen o no.
Bueno, hay que felicitarte también porque suena como muy muy natural el álbum, ya lo decías tú antes, suena eso, como un directo, parece como si fuera grabado analógicamente.
Sí, la verdad que utilizamos casi todo analógico. Intentamos, y en el anterior, en Glam, aún más. O sea, Glam era un ejercicio estilístico de glam británico de los 70, en la mayoría de los temas, ¿no? Incluso Astra, el productor, se compró para ese disco un amplificador HH de los que utilizaban Malboran, los Sweet y Slade, ¿sabes? Entonces, hemos utilizado todo así. Solemos meter un SNP, un ampli de estos antiguos, de los que utilizaban del glam, en un lado, y por el otro un Marshall 800, que son los que suele utilizar en directo. Y entonces suena como... solo toco una guitarra rítmica, pero es como si hubiera dos, con distintos sonidos. Intentamos que todo sea así, muy, muy, muy analógico. La verdad que Astray, yo estoy muy feliz con el sonido que saca, ¿no? El sonido que saca. Sobre todo, es muy importante para mí cómo suena una batería. Para un disco es muy importante una batería, ¿no? Y una batería cuando suena potente y eso, es que el disco suena de puta madre.
Suena... tiene ese punto de suciedad que hace que sea chulo, que hace que sea real. No una mierda grabada a un ordenador. Y bueno, eso, tiene hasta acoples, coño. Suena muy natural, pero tiene hasta acoples.
Sí, está, no,
muy
bien, claro, currado. Los acoples, está todo hecho a propósito, ¿sabes?
Sí, sí, me imagino.
Este disco tiene además un... Tiene, lo decíamos en la grabación, tiene el espíritu de Nick Curran en el ambiente, ¿no? Porque en el primer tema que grabé antes de grabar el disco para sacar un vídeo y decir, pues este año hay nuevo disco de Stan Mafia Hoy, Killer Cool concretamente, al grabar la voz de referencia, yo estaba un poco acatarrado cuando grabé ese tema, ¿no? Y tenía la voz un poco tocada. Y entonces me subieron mucho la ganancia del micro. Uh-huh. Y lo dejaron así. Grabamos todos los instrumentos y cuando grabé la voz de verdad, pues de repente empecé, no es lo mismo estar probando, que empecé a cantar como yo quería cantar y saturé. Entonces, mira esto, es una saturación muy parecida a los discos de Nick Curran. Uh-huh. Y es una saturación natural de que está el volumen subido y tú estás cantando muy alto. ¿Te gusta? Decídelo, porque si no te gusta no lo podemos quitar, porque no es un efecto de que estemos metiendo, es algo que está pasando de verdad, ¿no? Y en casi todos los temas lo he metido. Ese efecto que es eso, es una saturación, pero por volumen, ¿no? Y ha quedado muy chulo, yo creo que ha quedado muy chulo mi voz, ¿no? Aparte que bueno, que después de tantos años cantando y grabando, mi voz, pues cada vez tengo más registros y canto mejor.
Sí, sí, la verdad es que queda un efecto muy muy guapo. Te iba a preguntar por él, ya lo has contestado, así que mejor, nos lo has explicado muy bien.
Me ha
venido genial. Bueno, hay también una actitud muy punk en todo el álbum, ¿no? Hay temas muy macarras, hay sonido Motorhead, en Miénteme Otra Vez, entras ahí, traya a tope, ¿no? Hay una parte muy punk en el álbum también.
Sí, la verdad que sí. Yo estoy muy influenciado por el punk rock, y igual que eso, lo que te decía antes, igual que por el glam, ¿no? Me gusta mezclarlo todo, incluso mezclarlo en un mismo tema o utilizar distintos estilos para distintas canciones. Y yo creo que lo más difícil es conseguir sonar a Stan Mafia Boy, ¿no? Y yo creo que lo consigo, después de tanto tiempo. También son... Ten en cuenta que en Guitar Mafia pues era prácticamente la misma música, y yo componía, tocaba la guitarra, cantaba, era prácticamente lo mismo, solo que Guitar Mafia Boy ha sido una evolución, pues a lo mejor no por nada, no porque mis compañeros no fueran buenos en Guitar Mafia, sino porque yo he mejorado con los años, que es algo normal.
Uh-huh. Bueno, hay una canción que te tengo que preguntar porque me vuelve loco, que es Si Me Faltaras Tú. Que tiene un rollo muy 50s, yo creo, ¿no? Que
sí,
se podría estar en
Curran, sí.
Podría estar en la banda sonora de Gris.
Ajá, sí, estaría guay. Sí, la verdad que sí, que es ese rollo. Es que es eso. Te menciono a Nick Curran porque es un cantante guitarrista que me encanta y que es, digamos, actual, ¿no? Aunque lamentablemente ya no esté entre nosotros. Pero claro, Nick Curran sonaba muchísimo a Little Richard, por ejemplo, ¿no? Y ese tema suena a Little Richard. Y es eso, es algo que me encanta. Sin los primeros rockers, pues no existiría el rock and roll, ¿no? Igual que sin los primeros bluesman, pues no existirían ellos. O sea, sin Little Richard, Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, pues no existiría el rock and roll, ni el heavy, ni cualquier vertiente que veas del rock.
Sí, la verdad es que yo desde hace un tiempo a esta parte estoy escuchando mucho música de los 50. Uh-huh. Que bueno, para ser un heavy de los de Barón Rojo, ya sabes tú que parece un poco difícil, ¿no? Y hace poco lo confesé en antena aquí con un invitado y quedaba el tío muy flipado diciendo, vas a perder prestigio. Y digo, no, me chifla, tío. Yo ahora me estoy comprando discos de Chuck Berry y estoy flipando mucho y me encanta. Y yo te propondría que hicieras un disco de este palo entero, tío.
Sí, ¿no? Puede ser una opción porque me encanta, la verdad. La verdad que me encanta.
Es por eso.
Pero bueno, de momento, después de tantos discos y según está el panorama, vamos a disfrutar este que salió el viernes pasado. Porque si no, me pongo a componerlo rápido y quiero grabarlo, ¿sabes? Entonces voy a darme un poquito de tiempo y bueno, intentar tocar cuando se pueda y en directo y Y bueno, pero es una opción que he pensado, ¿eh? No creas que no.
Ah, bien,
como
bien.
También a veces he pensado hacer un disco de punk rock mucho más marcado, ¿sabes? De todos los temas punk, como si fuera una banda de punk clásico. O sea, que son opciones que pueden estar ahí, pero vamos, el Rock and Roll 50. Tú ten en cuenta, mira, con lo que me comentabas de que tú eres un heavy de toda la vida, de tal, el Nirvana, Scorpions o Richie Blackmore tocaban temas de los 50, ¿no? O sea, es desde los Beatles, cuando estaban en Alemania, en Hamburgo, y tocaban versiones de bandas de Rock 50. Y todas estas bandas que nos gustan, de hecho, a mí me gusta mucho el heavy clásico, porque hay mucho rock and roll ahí. O sea, ellos lo que mamaban es eso, y de hecho, lo más que más tiempo llevan, tocaban en bandas de este tipo y tienen algún disco de este rollo, les gustaba ese rollo, como Ronnie James Dio, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, que es algo que es normal, es digamos, la base de todo, uh-huh. el Rock and Roll 50 y el blues.
Sí, sí, la verdad es que si me dieran una...
De todo este tipo de música.
Me dieran una era ahora, dices, tienes que volver a nacer, quiero nacer en los 50.
Lo malo es que en los 50 eran Estados Unidos, porque si
naces, sí, bueno, aquí, claro, si naces aquí estás jodido, sí.
Estás jodido. Y sobre todo en los 50 de Estados Unidos y blanco, porque como nazcan negro en esa época, pues también están jodidos ahora, pues imagínate en esa época, ¿sabes?
También,
o sea, que yo qué sé. Hay que vivir lo que nos ha tocado cada uno y intentar vivir lo mejor posible, porque lo mismo pides un deseo y te sale mal, ¿sabes?
Bueno, hay un tema instrumental, Berlín. Yo siempre que veo una canción instrumental, pienso, ¿el título lo habrán puesto al tuntún o tendrá algo que ver realmente con la música? ¿Habrá venido la inspiración para la melodía, en este caso, de esa ciudad?
Realmente es un poco una mezcla, porque a mí me encanta Berlín, la verdad, pero no es tampoco hay nada que tenga que ver con música alemana o con algo de... O sea, es un tema que suena muy, digamos, como música, un poco música surf, instrumental, ¿no? Que también me mola mucho y pues como hacían versiones, por ejemplo, Johnny Thunders o guitarristas que me encantan, y Link Gray y tal, y es ese rollo, y bueno, le tienes que poner un título, ¿no? Y entonces, pues decidí llamarlo Berlín, que es una ciudad que he visitado y que en la que he estado muy, muy a gusto, y que es una ciudad muy muy rockera, muy rockera, muy llena de vitalidad, de juventud. Uh-huh.
Yeah.
bueno, respecto a las letras, hablas de algunos personajes en ellas y parece que tienen como una parte humana o real, digamos, y otra como un poco más espiritual o no sé si mitológica. Por ejemplo, hablas de la niña Diablo, hablas de Lady Cocaína, hablas del Killer Cool. Las letras que vienen un poco del mundo real, pero también un poco del mundo imaginario, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que me influye todo. O sea, hay mucho de real en mis letras. Además, me gusta no explicarlas, me gusta que la gente las haga suyas, que eso yo creo que es lo mejor para un compositor, ¿no? Que alguien me venga y me diga, pues esta letra me encanta por esto, y a lo mejor yo sé que yo la escribí pensando en otra cosa, pero si él está pensando en eso, eso es algo que ya la canción también está significando eso para alguien, ¿no? Pero sí que hay lo que tú bien dices. Hay mucho de real, porque muchos personajes pues son pueden estar basados en gente que yo he conocido en mi barrio, en muchos sitios, saliendo por la noche, y otros me puede haber influenciado desde un film a un cómic a un libro. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, pero sí que hay bastante, bastante realidad, sobre todo de historias, digamos, callejeras.
Callejeras y macarras, ¿eh? Muy de barrio también.
Sí, yo nací en el barrio de Lavapiés, que es un barrio de los más castizos que hay aquí en Madrid. O sea, y eso no. Estoy orgulloso de ello. O sea, he nacido aquí y me gusta haber nacido en mi barrio.
Bueno, ahora el disco ya está en la calle, por fin, que se ha aplazado la publicación varios meses por culpa de toda esta basura que nos está pasando. Me imagino que tengas ya un plan de gira, pero que evidentemente las fechas pues no las tengas muy claras, porque quizás hasta sea un poco error el cerrar fechas, ¿no? Tal y como está la cosa.
Sí, es un poco complicado. He conseguido presentarlo en Madrid, que eso me parecía, hasta el último día no lo sabíamos, y justo pues hace más o menos una semana, el sábado, este sábado pasado, no, el otro, el día 5 de septiembre, logré tocar junto a unos amigos míos, a las madres, y toqué con mi banda en directo y presentamos el disco, que bueno, tocamos para el 33% de la sala, había unas 100 personas, y con las medidas de seguridad, con todo este lío, ¿no? Y estuvo genial, pero después de esto, pues ya no sé, todo, ya te he dicho las fechas que he perdido 4 en Inglaterra. He echado cuentas lo que yo he perdido desde, si hubiera salido un disco en abril, y he perdido 21 conciertos.
Claro.
O sea, que es una verdadera putada, pero es que estamos así todos. O sea, hay que pensar un poco también en estar sanos y que nuestros familiares estén sanos, y tirar para adelante y ver cómo esto pasará, supongo, cuando sea. Igual tarda, pero pasará, como han pasado, si han pasado plagas y movidas en el medievo, pues imagínate ahora tendrá que pasar, ¿no? Con los adelantos que tenemos. Pero sí, es una putada muy grande. El problema de reorganizar la gira, que es lo que dices tú, que es casi imposible hacerlo porque es muy difícil, pues en los sitios que yo suelo tocar, sobre todo aquí en España, son sitios en los que tocan bandas extranjeras de underground, ¿no? Americanas, tal. Entonces es complicado porque yo creo que a esas bandas sí que les reprograman las giras, ¿no? Que también no, nunca sabes cuándo reprogramarlas. Entonces, si yo toco en sitios donde toca Apple Pussy, donde toca, yo qué sé, los Super Suckers o los Hatmen, reorganizar todo, siempre van a dejar un poco a lo mejor a las bandas atrás de aquí. O sea que va a ser muy complicado, va a ser muy, muy duro y muy complicado, pero bueno, saldremos de esta, y saldré de esta como estoy acostumbrado a luchar, y a que nada me venga a nadar un poco a contracorriente, pues tampoco me preocupa. He tenido mis momentos malos, pero bueno, se van haciendo cosas y he logrado sacar el disco también, porque es que, imagínate, no sé, yo en la misma semana de sacar el disco no sabes si va a haber un rebrote y cierran las tiendas otra vez y hay que volver a decir que se vuelve a parar, ¿sabes? O venderlo solo por correo, que es una putada. Entonces el disco está en las tiendas y estoy muy feliz, está recibiendo unas críticas muy buenas y estoy muy feliz con ello. Y lo de tocar en directo, pues cuando se vaya arreglando se irá viendo todo, ¿no? Y iré buscando fechas y volviendo a reprogramar todo. Pero el reprogramar los 21 conciertos que he perdido, esos los tengo perdidos. Sí. Es una putada. Es una putada porque solo me dedico a esto, no trabajo en otra cosa, ¿sabes? Entonces, es un putadón, pero claro, la gente se ha quedado sin su trabajo, la gente se ha muerto, tío. ¿Sabes? Sí, claro, o sea, claro. Que yo estoy vivo. Entonces, te puedes dar con un canto en los dientes. Hay que tirar para adelante.
Pues nada, espero que tires para adelante, que seguro, estoy seguro de que sí. Y nada, seguiremos desde aquí apoyándote en lo que podamos, buenamente, anunciando los bolos, las giras, en lo que vayas a estar metido. Desde aquí pues le daremos caña a todo ello.
Pues bien, pues muy agradecido y muy feliz de estar aquí contigo.
Pues lo mismo te digo, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, reencontrarnos con tu música y haberte tenido en nuestra radio. Nada, lo dicho, que mucha suerte, tío, y que apretar un huevo contra el otro y pa'lante.
Pa'lante, tío, no hay otra. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes.
Un abrazo enorme, chao. Está ahí nuestra charla telefónica con Star Mafia Boy, un profesional como la copa de un pino y que, bueno, pues en estos momentos, pues pasando las canutas como toda la gente que se dedica a la cultura en este país hoy en día. Esperemos que vengan tiempos mejores y que tanto a él como a nuestros amigos músicos les vaya todo infinitamente mejor de lo que les va ahora mismo. Seguimos. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo.